Amós 9, versículo 11, nos dice la palabra del Señor: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. El libro de Amós es un libro oscuro en ciertos sentidos, en muchos sentidos. Los primeros capítulos, si recordamos, los primeros dos capítulos están plagados de juicios que Dios traería sobre las naciones. Los siguientes capítulos están plagados también del juicio que Dios traería sobre Israel, estas 10 tribus del norte. Y los últimos capítulos, lo que encontramos, son también más juicios, sobre todo en estas últimas 5 visiones o 4 visiones que el profeta ve. Juicio, juicio y más juicio. Por supuesto que lo que tenemos entre medias son numerosas acusaciones de los graves pecados de Israel, que como decíamos se dividen en pecados en cuanto a la adoración a Dios y pecados en cuanto al amor y respeto al prójimo, que como decíamos también el amor, cuando se aplica a nivel político, a nivel nacional, no puede ser otra cosa sino justicia. No es así a nivel personal, pero debe ser así a nivel nacional. Y eso es lo que no había en Israel. No había justicia. Su adoración estaba corrompida y así lo venía siendo desde que Jeroboam hizo aquellos dos becerros en Dan y en Betel. Y copió la adoración del templo, reteniendo muchos de sus elementos. Pero cuanto más parecido lo que hacía Jeroboam y lo que hacía Israel, cuanto más parecido a la verdadera adoración, que según el mandato de Dios estaba en Jerusalén, cuanto más parecido, más detestable era a los ojos de Dios, porque la base, los pilares de esa adoración eran impíos, no eran bíblicos, no era según las Escrituras. No estaban basados en lo que Dios demandaba, sino en sus preferencias y conveniencia, sobre todo en cuanto a su conveniencia política. Si recordamos, los becerros de Dan y de Betel fueron erigidos por Jeroboam para que el pueblo no fuese a Jerusalén y volviesen a unirse los dos reinos. Era una adoración, una religión, que como base estaba la conveniencia política. Y como consecuencia de una adoración falsa, porque no se basaban en la palabra de Dios, su práctica también se fue corrompiendo más y más. El fundamento de su adoración no era la palabra y, por tanto, tampoco era la palabra el fundamento de su práctica. Y por eso Israel, las 10 tribus del norte, degeneró en una sociedad donde no había justicia, donde no existía la misericordia y donde cada uno vivía para sí mismo. Una sociedad básicamente egoísta. Un lugar donde asistir a un juicio, era peor que sufrir el agravio. Prefería sufrirlo en silencio, callar, antes que demandar e ir al juicio, porque ibas a perder. No había justicia. Donde no había ninguna clase de límite al poder de los poderosos. Su único límite era su capricho. Esto está también muy bien representado en la historia de Acab y la viña de Nabot. Acab fue uno de los reyes de Israel. Como Jezabel pagó a unos hombres para que lo acusaran a Nabot de blasfemia y finalmente lo apedrearon y por tanto Acab pudo tomar su viña. Una abominación delante de Dios, porque para Dios el poder, la riqueza, la bendición deben ser usados para servir a los demás, no para aprovecharse de los demás como hizo Acab y como era la regla, la norma en Israel. Tal como podemos ver en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo podemos ver todo lo contrario a esto. Vemos que el Señor Jesucristo utilizó su poder no para hacer el mal, sino que vino a la tierra para servir, lo utilizó como bendición. Pero esto se convirtió en la norma de Israel. Esta actitud, estos hechos de Acab se convirtieron en la norma de Israel. Una sociedad cada vez más corrupta porque cada vez estaba más lejos de las Escrituras. Y el primer paso para que esto ocurriera, el primer paso fue, sin duda alguna, la falsa adoración. Es por ello que es un libro muy oscuro. Por el pecado de Israel que no puede desembocar sino en los juicios severos que Dios traería sobre ellos. No puede haber otro fin. Solo puede llevar a eso. Y tal como ocurría también en el profeta menor Oseas, la destrucción completa de Israel es anunciada. Algo que ocurriría, ciertamente, unas décadas más tarde. Israel sería arrasado, llevado en cautiverio para nunca volver, y la tierra mezclada con otros pueblos, perdiendo así su identidad como descendientes de Abraham. Y por tanto siendo odiados más adelante por los judíos. Ellos sí sabían cuál era su ascendencia. Los samaritanos, que eran es la capital de los reinos del norte, no sabían de dónde venían. Eran mestizos, como mucho. Este sería el Estado de Israel desde el siglo VIII hasta cierto punto. No para siempre, hasta cierto punto. Porque de esto nos habla esta última sección de Amós. Nos esperaríamos que si empezó con juicios, si sigue con juicios, y hay juicios prácticamente hasta el final, nos esperaríamos que el tono del libro siguiera siendo el mismo hasta el final. Pero no es así. A lo lejos, muy lejos, hay una luz. Esta oscuridad de los pecados de Israel, de sus los juicios que vendrían sobre ellos, tendrían un fin. Y una luz resplandecería sobre Israel, sobre Samaria. Esta luz es, por supuesto, el Señor Jesucristo. Y en ello meditaremos un poco más adelante. Este texto, este pasaje de Amós, es sumamente interesante por varias razones. Y una de ellas es porque Santiago cita de aquí, en el texto que leíamos en la introducción, en Hechos 15. Santiago cita de aquí. Y siempre que nos encontramos con ejemplos como estos, donde vemos cómo los apóstoles del Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento, nuestros sentidos se deben afinar. Estamos ante algo importante, porque es la Biblia, son las Escrituras las que nos enseñan cómo interpretar las Escrituras. Esto vamos a ver en el primer punto. ¿Cómo interpretar esta profecía de Amós? ¿Qué es lo que significa? En segundo lugar, vamos a ver los elementos de esta profecía, que son los siguientes. El tabernáculo, nos habla esta profecía de Amós, del tabernáculo de David, del reino, de la prosperidad y de la perpetuidad de este reino. Y por último, vamos a ver el origen de esta gran promesa que tenemos aquí, que no es la bondad del hombre, no es la santidad del hombre, no es el deseo del hombre de ser santo y agradar a Dios, sino que está basado y surge de un Dios soberano y misericordioso. Ese es el único fundamento y base de esta promesa que se hace aquí en Amós. La única base y fundamento. Pero vamos a ver en primer lugar cómo interpretar esta profecía. Y es que nos gustaría poder decir que la cristiandad interpreta esto de una sola manera. O por lo menos que no hay discusión entre los evangélicos, o por lo menos que entre las iglesias que son calvinistas en cuanto a las doctrinas de la gracia, solo encontramos una manera de interpretarlo. Nos gustaría poder decir eso, pero esta clase de unidad, por desgracia, no la tenemos. Por supuesto, me refiero aquí al dispensacionalismo. Como recordamos siempre en la serie sobre la ley y el cristiano, el dispensacionalismo no es solamente ciertas doctrinas raras sobre los tiempos del fin, donde cogen Apocalipsis de manera literal y lo aplican al mundo, cuando claramente no es así, pero no es solamente sobre los tiempos del fin, sino que es un sistema de interpretación de las Escrituras, erróneo, equivocado y en disonancia con las creencias históricas de la Iglesia, y en último término, en desacuerdo con las mismas Escrituras, como vamos a ver. Hay dos maneras de interpretar esta profecía, a grandes rasgos por lo menos. La interpretación reformada y la interpretación dispensacionalista. Y realmente podríamos decir que hay dos maneras de interpretarla. La manera bíblica y la manera no bíblica. Porque la manera dispensacionalista simplemente no es bíblica. Pero no lo queremos decir únicamente, sino demostrarlo. Para ello leamos de nuevo lo que Santiago dice en Hechos 15. En el versículo 12, Santiago les decía, comienza Lucas relatando, toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, que es Santiago, es el hermano del Señor, respondió diciendo, «Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre». Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito, «Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar». Eso es una cita directa de Amós 9:11. Y sigue, «Para que el resto de los hombres busquen al Señor y los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos». Eso también es básicamente Amós, aunque veremos que con algunas diferencias. Lo primero que debemos notar aquí es que Jacobo Santiago está citando de la Septuaginta, donde la traducción es un poco diferente a la nuestra, pero no nos vamos a centrar en esto de momento. La Septuaginta, como sabemos, es la traducción del Antiguo Testamento al griego, y fue usado bastante por los judíos, y sobre todo en las sinagogas que no estaban en Israel, por los judíos que estaban entre las naciones. Y el Nuevo Testamento, la mayoría de veces, cuando está citando del Antiguo, está usando la Septuaginta, porque fue escrito en griego y ellos usan también la Septuaginta. Y la Septuaginta, en algunos casos, difiere de una manera más o menos importante del texto original hebreo. Pero vamos a ver todo esto más adelante. En lo que nos queremos centrar es en la situación que se está dando en este concilio. La decisión que están tomando, por lo cual se convocó el concilio, es con respecto a la salvación de los gentiles. ¿Debían los gentiles ser circuncidados, igual que los judíos? ¿Podían ser salvos sin la circuncisión y sin guardar la ley de Moisés en su totalidad? ¿Podían los gentiles ser salvos de esta manera? Recordemos que la circuncisión no viene de Moisés, eso es lo primero que debemos recordar, viene desde Abraham, y que el templo no había sido destruido todavía. Por tanto, los sacrificios y todo el sistema ceremonial se seguía llevando, seguía existiendo. Estamos en esta época en la cual el nuevo orden de las cosas, el nuevo pacto, está conviviendo, está solapándose con el antiguo pacto. Todavía no había terminado el antiguo pacto, podríamos decir, porque el templo todavía estaba en pie. Por poco tiempo, pero seguía en pie. Pablo y Bernabé les contaron cómo los gentiles recibieron el evangelio y claramente no los circuncidaron. Pero muchos judíos decían que había que hacerlo. Era inaudito, imposible para ellos que se pudiera ser del pueblo de Dios sin ser circuncidado y no cumplir con la ley mosaica. Así que tuvieron una discusión no pequeña. Fijaos que en el texto de Hechos 15 dice no pequeña, es decir, fue grande. Entonces Pedro les relató lo que ocurrió también con Cornelio, cómo Cornelio, siendo gentil, no siendo circuncidado, también recibió el Espíritu Santo sin haber ninguna diferencia entre ellos y lo que ocurrió con Cornelio. Ninguna diferencia. Pablo y Bernabé les volvieron a relatar esto también. Pero hay un gran pero. Aunque está claro que Pedro es un apóstol y que el Espíritu obraba a través de él de manera autoritativa y también a través de Pablo y de Bernabé, sin embargo, en toda esta argumentación, y por lo que esta discusión no se zanjó allí en el concilio, es por lo siguiente, que todo esto era experiencial. Era algo que habían visto, oído, experimentado. Pero, de momento, nadie había citado las Escrituras. ¿Esto debía ser así o no? Nadie había citado de momento las Escrituras. Las experiencias pueden ser engañosas, aunque en el caso de los apóstoles claramente no lo eran. Pero, aún así, todo este asunto se va a zanjar con las Escrituras. Y por ello Santiago, el hermano del Señor, se levanta para zanjar este asunto y solo se puede hacer de una manera, con las Escrituras. Esto es lo que cierra esta discusión, es lo que cierra este concilio, las Escrituras. Y ojalá más iglesias tomaran ejemplo también de esto, de cómo este concilio, incluso entre apóstoles, que tenían la autoridad apostólica dada por el Señor Jesucristo, incluso esto se tuvo que zanjar finalmente con las Escrituras. no con lo que vieron, no con lo que sintieron, no con lo que experimentaron, sino con las Escrituras. Así que Santiago ve lo que está ocurriendo, escucha lo que está ocurriendo y llega a la conclusión de que las Escrituras hablan, sí hablan sobre esto, sí hablan sobre esta situación. Y lo hace en Amós 9. Ahora, realmente podría también haber citado de Zacarías, por ejemplo, un texto muy similar, en 8.22, Zacarías 8.22, que dice: y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Podría haberlo usado. Pero él cita de Amós 9 diciendo: Simón ha contado cómo visitó por primera vez a los gentiles, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Teniendo esto, leyendo esto, es difícil llegar a otra conclusión, sino a que Santiago ve el cumplimiento de esta profecía, ve el cumplimiento de esta profecía de Amós en ese momento, en el nuevo pacto. Lo que Amós profetizó se está cumpliendo, dice Santiago, ahora, con las naciones viniendo al conocimiento de Cristo, el descendiente de David y el verdadero rey, que es ahora cuando el cumplimiento ha comenzado, cumpliéndose en Cristo. Y digo comenzado porque la segunda parte de esta profecía de Amós, Santiago no la cita, porque todavía no se ha cumplido. Pero sí la primera parte, en cuanto a que el tabernáculo de David ha sido restaurado y las naciones buscan a Dios. Eso se está cumpliendo, se estaba cumpliendo en ese momento cuando Santiago dice esto y se sigue cumpliendo hoy en día. ¿A qué otra conclusión se puede llegar si tenemos este ejemplo y cómo habla Santiago y cómo Santiago aplica esta profecía? Por desgracia, algunos llegan a una conclusión bastante diferente, muy rara. Por desgracia, debido a este sistema teológico deficiente, que es el dispensacionalismo, no son pocos los que no pueden interpretarlo así, porque su sistema teológico se lo impide. Así que tenemos, por un lado, lo que Santiago dice, cómo él interpreta esta profecía de Amós, y dice que se aplica a ese momento en particular. Y por otro lado tenemos a los comentaristas dispensacionalistas, que interpretan la profecía de una manera diferente. Tal como decía un pastor, si tuviéramos que elegir entre la interpretación de las Escrituras, interpretando las Escrituras, y la interpretación de un comentarista sobre las Escrituras, ¿con cuál nos quedaríamos? Y la respuesta está bastante clara. Por supuesto que nos debemos quedar con las Escrituras. Es la palabra de Dios. Las Escrituras son la palabra de Dios. Los comentaristas, por muy buenos que sean, por mucho conocimiento que tengan, se pueden equivocar. Las Escrituras no. Así que, ¿cómo interpretan los dispensacionalistas este texto? No entraremos en grandes detalles, pero leamos cómo un reconocido pastor dispensacionalista comienza a hablar sobre este pasaje. Y dice: es una porción difícil de las Escrituras. Y lo que voy a intentar en esta mañana es compartir con vosotros lo que veo aquí lo mejor que pueda. Todos conocéis mis limitaciones, y yo conozco mis limitaciones, y es muy difícil interpretar este pasaje. Supongo que el énfasis no lo haría en este sermón, pero yo sí hago el énfasis. Y es muy difícil interpretar este pasaje. Desde luego, hay que reconocer la humildad de este hombre de Dios. Pero al mismo tiempo debemos decir sin ningún tipo de duda que este no es un pasaje difícil de interpretar. ¿Por qué lo sería? Sí es un pasaje difícil si tu sistema de interpretación, si tu sistema teológico está equivocado. Entonces sí, es difícil. Es como si tuvieras delante un plato de sopa y les dices a todos los que están contigo a la mesa: este plato de sopa es muy difícil que me lo coma. Es muy difícil que me lo coma. Conocéis mis limitaciones. Esto va a ser muy, muy difícil. A lo cual los demás deberían decir: hombre, claro que es difícil si quieres usar el tenedor, pero deberías usar una cuchara. Ese es el problema. El problema no es la sopa. El problema es que estás utilizando una herramienta equivocada. Deberías utilizar una cuchara. Y eso es lo que pasa con el dispensacionalismo. Si lo usas, si usas el sistema de interpretación dispensacionalista, este va a ser un pasaje muy difícil. Lo es, sí. Pero entonces quizás lo que deberías cambiar es la herramienta. Quizás deberías cambiar tu manera de interpretar las Escrituras. Deséchate de ese sistema y será un pasaje fácil, claro y que está en consonancia con las demás Escrituras. Si alguno quiere más detalles sobre cómo los dispensacionalistas interpretan este pasaje, decídmelo después y os lo puedo enviar. Pero desde luego es extraño, es raro y no tiene mucha cabida en las Escrituras. Pero vamos a ver en nuestro segundo punto cuáles son los elementos de esta profecía. ¿Cuáles son los elementos de esta profecía de Amós? Debemos notar también cómo empieza el versículo 11. En aquel día, dice el profeta. Un día lejano, desde luego, no inmediato. Para los juicios anunciados y la destrucción de Israel serían solamente unas cuantas décadas después de esta profecía de Amós. Pero para el cumplimiento de esa profecía sería un tiempo más largo. En aquel día. Está mirando hacia el futuro. Y el primer elemento nos habla del tabernáculo de David que será restaurado. En el versículo 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Lo que podemos entender por este tabernáculo de David es el reino de David, la casa de David, la fuerza, la fortaleza, el poder del reino davídico. Ahora caído, porque el reino está dividido y las tribus del norte serían arrasadas dentro de poco. Y desde luego la tribu del sur, Judá, no tiene la magnificencia, el poder que el reino de David tuvo. Y la promesa entonces es que es una que comprende no solamente a los reinos del norte. Recordamos que Amós fue enviado a los reinos del norte y los juicios que está diciendo, menos los de los primeros capítulos, los juicios son para el reino del norte. Los pecados son los pecados del reino del norte. Pero esta profecía no comprende solamente a los reinos del norte, sino el reino de Judá también. Pero tampoco nos podemos quedar ahí, no solamente el reino de Judá, como veremos en el siguiente elemento de la profecía. Por supuesto que también esta restauración del tabernáculo de David significa también, y por eso probablemente se utiliza esta palabra tabernáculo, significa también que la verdadera adoración sería restaurada. Porque cuando estaban bajo David, todos adoraban a Dios tal como él lo demandaba, en el tabernáculo, por cierto, sin las invenciones de Jeroboam de Israel. Pero por importante que sea esto, el elemento más importante es este, que Dios levantaría a la dinastía de David de nuevo y lo haría de manera que no hubiera debilidad en su poder. Igual que el reinado de David se caracterizó por la conquista y por expandir las fronteras de Israel sin derrota, esto es lo que Dios restablecería en el futuro. Un reino fuerte y unificado bajo un descendiente de David. Ahora, volviendo a la interpretación que Jacobo, Santiago, da en Hechos 15. Esto, nos dice Jacobo, Santiago, que ya ha ocurrido, que está ocurriendo desde ese siglo primero. Dios ya ha establecido el reino del descendiente de David. Ya hay un hijo de David sobre el trono y cuya conquista ha comenzado. ¿Quién es este descendiente de David que se sienta sobre el trono y sobre el cual todas las profecías del Antiguo Testamento nos habla? Por supuesto que es Cristo quien cumple esta profecía. Es lo que el ángel le dice a María en Lucas 1:31 antes de su nacimiento. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. En Hechos 2, cuando Pedro predica en Pentecostés, dice, hace la misma afirmación. Hechos 2:30, pero siendo David profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló David de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Quién es el hijo de David que cumple estas profecías? El Señor Jesucristo. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿está ahora mismo Cristo en el trono de David? Porque eso es lo que los dispensacionalistas dicen, que esto solo ocurrirá en el futuro, en ese milenio literal, cuando Cristo venga y habrá todo el sistema judío, será restaurado, y entonces Cristo reinará sobre el trono literal, por cierto, de David. ¿Está Cristo ahora mismo en su trono? ¿O es algo que ocurrirá en ese futuro lejano? Hebreos 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Cristo está sentado ahora mismo a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Ha recibido Cristo el trono de David? ¿Tiene Cristo un reino sobre el cual es rey? Colosenses 1 nos dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cristo tiene un reino y Cristo es asentado en su trono y Cristo tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Mateo 28. Y al igual que Santiago, afirmamos que Cristo es el verdadero descendiente de David, que ha restablecido este tabernáculo de David, que ha restablecido esta dinastía de David, y por ello, como veremos en el segundo punto, las naciones le buscan. Es porque Cristo es rey, por lo que las naciones le buscan. Este es el segundo elemento, el reino. Hemos visto al rey, el tabernáculo de David, el rey que es Cristo. En el segundo elemento es el reino. ¿Cómo es este reino? Lo primero que debemos decir es que es un reino primordialmente espiritual. De nuevo, esto lo debemos concluir de la interpretación de Jacobo en Hechos 15. Él ve que los gentiles están recibiendo el Evangelio como el cumplimiento de esta profecía. Y si lo unimos con lo que Pablo dice en Colosenses 1, que leíamos, esto es porque los hombres son trasladados del poder de las tinieblas al reino de Cristo. Algo espiritual. No es físico, es algo espiritual. Esto es lo que Jacobo vio y por eso dice que la profecía se está cumpliendo de manera espiritual. Esto es lo que pensaban los apóstoles. Así es como ellos interpretaban esto. Y no solamente a posteriori, sino que como fundamento de su predicación. Pablo predicaba que el muro había sido destruido entre judíos y gentiles y la base de esta destrucción de la separación es que Cristo ascendió a los cielos y está sentado en el trono de Dios. Por eso ya no hay diferencia en la salvación de judíos y gentiles. Por eso no hay diferencia. Porque Cristo ascendió a los cielos y está sentado en su trono. En Efesios 1, Pablo dice, la operación del poder de su fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es la base y el fundamento de que los gentiles puedan ser salvos. El reino de Cristo, el reinado de Cristo. Entonces, y ahora, Cristo sometió a todas las autoridades y potestades bajo sus pies. Todos están sometidos a Cristo porque Cristo es el Rey. Ahora, fijémonos en el lenguaje de Amos 9. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. A primera vista, por supuesto, parece que se está refiriendo a que los israelitas poseerán todas las naciones. Esa es la interpretación literal que los judíos daban también a la venida de Cristo. Como Cristo no quiere ser el rey y sentarse en el trono y vencer al Imperio Romano, entonces Jesús no es el Cristo, no es el descendiente de David. Esa era su conclusión. Equivocada, pero es la dispensacionalista, eso es lo que ellos piensan también. Sin embargo, si estamos más atentos, veremos que aunque utiliza elementos físicos como el resto de Edom, que era algo muy puntual y que tenía mucho que ver con ese tiempo de entonces, hablando en un lenguaje que ellos entendían y comprendían. Sin embargo, el profeta sí nos da esta pequeña pista para interpretarlo espiritualmente, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Quiénes son estos? ¿Solamente los israelitas? ¿Solamente los judíos? Esto es lo que Santiago ve. Por eso ve el cumplimiento de esos tiempos. Porque no es solamente sobre los judíos, no es solamente sobre los israelitas, sino más bien sobre los gentiles. Pero Santiago quiere hacer más claro este punto, y por eso cita de la Septuaginta, que dice la siguiente, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahora, como decíamos, el texto hebreo y el texto de la Septuaginta son bastante diferentes, y la mejor explicación del porqué es la siguiente. Los 70, o más de 70, o casi 70, que tradujeron el Antiguo Testamento al griego, lo hicieron según dos principios. Primero, explicaban el texto en base a otros textos. Y segundo, lo aplicaban a su situación como israelitas o judíos de la diáspora, que estaban fuera de Israel. Y hacían esto en base a otros textos, por supuesto. Y por estos dos principios llegan a traducir de esta manera el texto. Primero usan otros textos como Habacuc o Zacarías 8 para hacer más claro lo que este texto de Amós dice. Para esto primeramente tuvieron que entender bien lo que el texto dice, por supuesto, que es lo siguiente. El texto dice, en hebreo, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y ellos lo traducen como para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Bastante diferente, pero lo traducen porque, como decíamos, sobre los cuales es invocado mi nombre es una clara señal de que no se está refiriendo solamente a los judíos o hebreos. Después, en cuanto a poseer el resto de Edom, lo que debemos entender es que para los israelitas, Edom es su enemigo más acérrimo. Edom es el que debería ser su hermano. Edom, hermano de Jacob, Israel es descendiente de Jacob, Israel, Jacob se renombra a Israel, y Edom es su hermano. Y en vez de ser su hermano, es su enemigo más acérrimo. Hay un odio patológico entre ellos dos, más desde Edom hacia Israel, pero también a la inversa, por supuesto. Por tanto, Edom representa en el Antiguo Testamento la enemistad natural, una ruptura en la humanidad, la otra parte de la moneda, el pueblo de Dios por un lado y el mundo separado de Dios por el otro. Y por ello, tal como los traductores de la Septuaginta entendieron y Jacobo aprobó, Edom se refiere realmente al resto de los hombres, a todas las naciones. Porque todas, para ellos, para los judíos, había judíos y enemigos. Judíos y los demás. Y Edom representaba a estos demás, que odiaban a Israel. Además, debemos considerar también la posibilidad de que Santiago está citando aquí de varios profetas, no solamente de Amós. Pero desde luego, lo que quiere es ligar la profecía de Amós con ese momento histórico en particular, cuando el nuevo orden de las cosas, el nuevo pacto es instaurado. Por supuesto, muchas profecías del Antiguo Testamento deben interpretarse espiritualmente, como los apóstoles nos enseñan en muchas ocasiones, que Israel se refiere a la iglesia, al pueblo de Dios, que Cristo es el templo, que la salvación es espiritual, no es la salvación de los romanos, aunque en último término también sería física. Así que esta es la verdadera interpretación del texto. El profeta se está refiriendo al día cuando Cristo venga como heredero de David y su reino comienza y crece hasta cubrir la tierra. Y no por medio de conquistas violentas y sangre derramada, sino por medio del Evangelio. Esto es lo que ocurrió en los tiempos de los apóstoles. Esto es lo que Pedro está relatando. Esto es lo que Pablo y Bernabé están contando. Pensemos solamente en cómo estaba el cristianismo cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos. Y cómo en 300 años conquistaron el Imperio Romano. Y no por la fuerza física, sino por la fuerza del Evangelio. De igual manera, hay hoy en día iglesias en prácticamente en todos los países del mundo. Y aunque la mayoría, podemos decir, son falsas iglesias, sin embargo, hay muchas en todos los países que adoran verdaderamente a Dios. La Biblia está traducida a prácticamente todos los idiomas del mundo y es leída y es expuesta fielmente cada domingo, diría, en todos los países del mundo. Eso es un gran avance. Eso es el reino de Cristo que se ha extendido por toda la tierra. Porque sí, Cristo está en su trono y su reino es mayor que el reino de David. No obstante, no toda la profecía se ha cumplido ya. No toda. Como veremos en el siguiente elemento, de la prosperidad del reino. Ese es el tercero de los elementos, la prosperidad del reino. Hemos visto el rey, el Señor Jesucristo, el tabernáculo de David restaurado. Hemos visto cuál es el reino y, en tercer lugar, la prosperidad del reino. Es lo que leemos en los versículos siguientes de Amós 9. Versículo 13, «He aquí vienen días en el que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el fruto, el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos». la prosperidad de este reino del Señor Jesucristo. Por supuesto que esto debemos tomarlo en el sentido espiritual, porque el género literario es el profético. Igual que Cristo no está sentado en un trono literal de piedra o de oro o de lo que sea, no está sentado en un trono así, igual que los traductores de la Septuaginta entendieron que la posesión de los israelitas no es una material a través de la conquista, sino que se refiere a la adoración de los gentiles de todo el mundo, del mismo modo lo debemos interpretar de manera espiritual. Lo que Amós ve es un futuro glorioso para este reino de Cristo. Todo lo opuesto a los juicios que pronto vendrían sobre ellos, donde se les dijo que no beberían del fruto de sus viñas. Estos eran los juicios de los capítulos anteriores. Se les dijo claramente, plantarán viñas y no beberán el vino de ellas. Les dijo claramente que sus ciudades serían asoladas, que sus huertos serían pisoteados, heredados por otros. Esto se les dice claramente en los capítulos anteriores. Eso es el juicio que vendría sobre ellos. Pero la promesa que Dios da aquí es todo lo contrario, todo lo opuesto al juicio. Donde había aridez en el juicio, en la promesa hay fertilidad. Donde había destrucción, en la promesa hay edificación. Donde había trabajo sin fruto, ahora hay fruto en abundancia. No es lo que merecen ellos, no es lo que merecemos nosotros, no es lo que merece el mundo, pero es lo que Dios promete. Ahora, ¿qué significa realmente, exactamente, que lo debemos tomar en el sentido espiritual? ¿Qué se refiere únicamente, que se refiere solamente a una realidad espiritual y no física? ¿Es a esto lo que se refiere? ¿O simplemente que igual que en una poesía hay hipérbole y metáforas para indicar una realidad simple, la de prosperidad? Y creo que este es más bien el significado. Que habrá una prosperidad física, pero no ahora. Amós está profetizando sobre la era del nuevo pacto, pero no se centra en solamente el inicio, sino que ve simultáneamente el principio y el cumplimiento final. Es decir, que aunque el cumplimiento ha comenzado, tal como Santiago afirma, las naciones están buscando a Dios porque el reino del Señor Jesucristo ha sido establecido, sin embargo, no ha culminado. No ha culminado. En los tiempos de Santiago comenzó, durante estos casi 2000 años, esto ha seguido, pero ni de lejos ha culminado. Culminará solamente cuando Cristo venga. Será entonces cuando toda la tierra lo servirá. Será entonces cuando toda rodilla se doblará ante Él. Y entonces, en la nueva tierra, no otro planeta, sino la tierra renovada, habrá prosperidad, porque ya no habrá pecado. Es por ello por lo que Santiago no sigue citando los demás versículos de este texto. Solo cita los dos primeros versículos de Amós 9, porque los otros todavía no se habían cumplido. Y todavía no se ha cumplido en nuestros días. Pero sí podemos ver, sí podemos experimentar el comienzo del cumplimiento. Sí vemos que Cristo está sentado sobre su trono. Y lo podemos ver, una de las razones por lo menos, por las que podemos ver que Cristo está sentado en su trono, es por la rebelión de los hombres contra Él. Si Cristo no reinara, los hombres no intentarían rebelarse contra Él. Solo existe una rebelión cuando hay un reino, cuando hay un estado bien asentado. Por eso, ese es uno de los motivos, porque experiencialmente podríamos decir, con nuestros ojos, podemos ver que claramente los hombres se están rebelando, que Cristo está en su trono, porque los hombres se están rebelando contra Él. Si Cristo no reinara, nadie intentaría rebelarse. Pero se está cumpliendo el Salmo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y sigue el Salmo, pero Dios se reirá de ellos, porque Él ha levantado a su Hijo, Él ha levantado a su Rey y nadie lo puede desechar. Cristo está por encima de toda autoridad, sea del mundo que podemos ver con nuestros ojos, sea del mundo invisible. Cristo está por encima. Así que no deberíamos considerar esta profecía de prosperidad solamente como espiritual en cuanto a la prosperidad de la salvación, en cuanto a la prosperidad de que el Espíritu Santo obra en nosotros la santificación, esas otras cosas, que también lo incluye. Pero el asunto es que en última instancia, recordemos que lo espiritual y lo físico están íntimamente unidos. La tierra En nuestros días, y desde que Adán pecó, la tierra no es fértil. La lluvia no cae cuando debe. Los temporales destruyen las cosechas regularmente en varios puntos del mundo. Y todas estas catástrofes ocurren. ¿Y por qué ocurren? Estas cosas físicas. ¿Por qué esta falta de prosperidad? ¿Por qué? Por el pecado del hombre. Por una realidad espiritual. Lo espiritual y lo físico están unidos. Cuando el pecado sea eliminado, y esa es la gran promesa a la cual nos aferramos, porque Dios lo promete, cuando el pecado sea eliminado del todo, esto es algo espiritual, entonces también la tierra será libre de la maldición y será próspera como al principio. Y esto ocurrirá cuando el Señor Jesucristo venga, cuando será la resurrección de los muertos, la resurrección de los santos, y habitemos la tierra sin pecado. La tierra también entonces será libre de esta maldición, porque lo espiritual, la salvación, que ahora mismo la experimentamos probablemente solamente de manera espiritual, habrá un futuro en el cual será físico. Nuestros cuerpos serán revestidos del nuevo cuerpo. La tierra será renovada, será librada de la maldición, porque lo espiritual y lo físico van de la mano. Todavía vivimos en una época en la cual las dos cosas todavía no se han llevado a cabo. Todavía tenemos pecado en nosotros. Por tanto, también en el mundo, la tierra sigue con la maldición. Pero Dios nos salvará. No solamente la salvación que ahora mismo tenemos. Tenemos la salvación, pero habrá una salvación también futura, en la cual seremos salvos por completo, también del poder del pecado. Por completo. El último elemento de la profecía es que este reino será un reino sin fin, perpetuo, infinito en el tiempo. El versículo 15 dice, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. Ya nunca más habrá pecado y por tanto ya no habrá más derrotas, ni conquistas por los enemigos, ni exilios, ni ningún otro juicio. Jamás. Será un reino perpetuo que durará para siempre. De nuevo, es lo que en Lucas 1 el ángel dice sobre el Señor. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Este es el fin glorioso del mundo, del pueblo de Dios. Un fin glorioso que no tiene fin. Es realmente un comienzo glorioso que no tiene fin. Un perpetuo estado de prosperidad en comunión con Dios. Un reino, un rey, un reino próspero, un reino próspero sin fin. Esta es la gran promesa de Dios que da aquí en Amós 9. En tercer y último lugar, meditemos sobre esta profecía. Porque como decíamos, es totalmente opuesta al tono del resto del libro, donde básicamente solo se habla sobre juicio y pecado. Y nos preguntamos, ¿cómo puede dar Dios esta promesa? ¿Cómo puede dar esta promesa si los hechos de los israelitas son malos y peores? Malos y peores. ¿Cómo puede dar Dios esta promesa si no hay ningún indicio de arrepentimiento en ellos? ¿Cómo puede Dios hacer esto? Porque las promesas de Dios no se basan en la capacidad del hombre, en el historial del hombre, en lo bueno que es o puede llegar a ser el hombre. Las promesas de Dios emanan de un Dios soberano que hará su voluntad, y la voluntad de los hombres no puede oponérsele. Las promesas de Dios se basan en su soberanía, en su misericordia, en su amor. ¿Estuvo el hombre para aconsejarle sobre la predestinación antes de la fundación del mundo? ¿Dio el hombre su opinión sobre si quería ser salvo o no antes de la fundación del mundo, cuando Dios predestinó a los que habían de ser salvos y el futuro de la tierra? ¿Pidió Dios el consejo de los hombres antes de trazar el plan de la salvación? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿No es Cristo el Cordero inmolado de antes de la fundación del mundo, cuando todavía no existía ningún hombre? Dios no pide ni el permiso ni la opinión de los hombres para hacer su voluntad. En medio de los grandes pecados de Israel, de la negrura de su corazón, de su falta completa de piedad, en medio de una generación que pedía a gritos ser exterminada, lo merecían, en esas circunstancias, Dios decide dar una promesa gloriosa. La ira de Dios no es como la nuestra. Desde luego, la ira de Dios caería sobre los israelitas, pero a nosotros nos ciega la ira. No podemos ser optimistas cuando estamos airados. No podemos sonreír cuando estamos airados. Desde luego, no podemos mirar hacia el futuro cuando estamos airados y prometer cosas gloriosas surgidas de un corazón misericordioso y lleno de amor. Nosotros perdemos el juicio en la ira. Dios no es así. Nos falta tiempo para mencionar todos los pasajes donde Dios demuestra su soberanía sobre el futuro y cómo no incluye a los hombres cuando está trazando el plan de la salvación. El hombre no tiene ni voz ni voto en la salvación desde la perspectiva divina, que es la perspectiva inicial. El hombre es a quien se le aplica la salvación. El hombre no es aquel que realiza la salvación, ni siquiera el que planea la salvación. El hombre es el sujeto de la salvación de Dios, de algo que él ha decidido antes de la fundación del mundo. Porque esta es la gran verdad de las Escrituras. La promesa de Dios, más fundamental, no se refiere a algo que nos será dado si hacemos tal cosa o la otra cosa. La promesa de Dios más fundamental es que Él nos salvará. Es que Él salvará a su pueblo. La promesa de Dios no es que cuando me ames, entonces te salvaré, sino que la salvación es algo que Dios hace en el hombre, quitándole el corazón de piedra y poniéndole un corazón de carne para que le ame, para que ame a Dios, para que crea, para que se arrepienta. Pero esto es la obra de Dios. Qué humillante es esto para el hombre altivo y soberbio. Pero qué buenas noticias son para todos los que conocemos nuestra situación y conocemos nuestro corazón. Y hay otro elemento aquí que debemos resaltar. Las promesas de Dios hay que creerlas, hay que tener fe. Así es como se reciben las promesas de Dios. Así es como las hacemos nuestras, a través de la fe. Decía Spurgeon que la fe es como esa mano que agarra las promesas de Dios. Eso es la fe. Y eso es lo que diferencia a los hijos de Dios de los hijos de Satanás. Los israelitas que escuchaban a Amós se alegrarían de todo su corazón al escuchar estas palabras, y habría más de uno seguramente, no eran muchos, pero habría algunos que escucharían estas promesas de Amós y verían este futuro glorioso y creerían las palabras del profeta. Y aunque les esperara a estos fieles un futuro inmediato de sufrimiento, sin embargo morirían con la gran esperanza de que Dios cumpliría finalmente su palabra. Y aunque tuvieron que pasar ocho siglos de oscuridad en la tierra de Israel, sin embargo un día, desde luego inesperado, desde luego no buscado por los hombres, sin embargo un día, un judío apareció en un pozo, junto a un pozo de Samaria, que es la capital del antiguo Israel. Un judío que tenía sed y le pidió agua a una mujer samaritana. Y allí, en ese momento, resplandeció la luz, como el profeta Isaías profetizó sobre el Señor Jesús. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz. Asentado durante 8 siglos de oscuridad. Pero el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Este es el Señor Jesucristo. Este es el cumplimiento de esta profecía. Eso es lo que Santiago ve cuando está diciendo esto, citando las Escrituras en Hechos 15. Que esta luz del mundo ha resplandecido y las naciones vienen a buscarlo. Porque Él está en su trono. Como conclusión, ¿qué nos dice esto a nosotros? Que debemos tener esperanza, que debemos tener fe. Nosotros no sabemos cómo será el mundo dentro de unas décadas. Podemos tener alguna percepción, podemos tener alguna pista de cómo será. Pero los israelitas sí podían saberlo, con claridad. Serían destruidos, aniquilados y llevados en cautividad. Peor imposible. No podían elegir algo peor. Pero aún ahí, Teniendo una noche tan oscura delante, también debían saber que la luz resplandecería en cierto momento y que la oscuridad no es para siempre. Y esto debemos creerlo nosotros también. Porque aunque las cosas estén mal a nuestro alrededor, yendo a peor, parece ser, las promesas de Dios siguen en pie. Dios sigue siendo soberano y Él llevará a cabo lo que ha prometido aquí en el profeta Amós. No nos ha pedido nuestra opinión cuando ha determinado esto, pero sin duda alguna sí lo cumple en nosotros y a través de nosotros. Si Pablo y Bernabé no hubieran predicado a los gentiles, Jacobo no habría podido ver el comienzo del cumplimiento de esta profecía. Y aunque hubo decisiones que tomar, luchas que ganar, sabiduría que usar, en última instancia fue Dios quien cumplió todo esto a través de ellos. Dios obra soberanamente y nadie se puede interponer en sus planes. La pregunta no es si Dios cumplirá o no lo que ha prometido, porque Dios lo cumplirá. Con o sin nosotros. Con o sin nosotros. Dios lo cumplirá. La pregunta es, ¿nos utilizará Dios a nosotros para cumplir sus planes? Somos de aquellos que somos del pueblo de Dios, que se esfuerzan para agradar a Dios, para hacer su voluntad. ¿Estamos nosotros dispuestos a servir a Dios? A incluirnos en esta gran obra de Dios. A esforzarnos por el Evangelio. A trabajar como miembros de esta iglesia. Como padres y madres responsables de las almas de nuestros hijos. Como hombres y mujeres en medio de una sociedad que está en la oscuridad y que necesita desesperadamente una luz. Como jóvenes que tienen una carrera por delante y deben usar este tiempo para prepararse para esta carrera. El combustible que debe alimentar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro combustible para hacer la voluntad de Dios debe ser este: que Dios prometió un fin glorioso para su pueblo, la gracia venidera, la salvación, no solamente la presente espiritual, sino también la futura física. Las promesas de Dios deben ser el combustible que nos alimenten para trabajar para Dios. Vamos a terminar en oración. Nuestro Dios y Padre, delante de ti venimos y venimos con reconocimiento porque vemos como a pesar de todos los grandes y graves pecados de Israel, entre los cuales también no somos nosotros diferentes, sino que también nuestros corazones estuvieron oscuros y llenos de pecado. Pero como a pesar de esto, a pesar de nosotros, a pesar de nuestros corazones oscuros, sin embargo, tú decidiste darnos estas promesas tan grandes, darnos esta salvación tan grande, y como tú la llevaste a cabo por medio del Señor Jesucristo. Te damos gracias porque esta salvación no es solamente algo que disfrutemos ahora de manera espiritual, sino que también será algo que disfrutaremos más adelante cuando nuestros cuerpos serán resucitados, revestidos, cuando la inmortalidad cubra la mortalidad y podamos estar sin pecado, sirviéndote a ti, haciendo tu voluntad por el resto de los siglos y sin fin. Te damos gracias por tus grandes, grandes promesas. Ayúdanos tú a tener fe, a creer, y que esto sea el combustible, que esto sea el origen, la fuente de nuestras fuerzas para servirte a ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.